Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Saludos cordiales, tenemos 19 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este jueves 5 de noviembre. El presidente del Consejo del Gobierno Valenciano, Ximo Puig, anunció ayer que van a aplicarse más restricciones en toda la Comunidad Valenciana. Las medidas se darán a conocer este viernes y entre ellas se incluyen cierres perimetrales de algunos municipios, confinarán municipios, más limitaciones a las reuniones sociales y descartó de momento ese cierre de la hostelería, que ya se ha decretado en otras comunidades. Son declaraciones que ayer realizó Ximo Puig a los medios de comunicación en esa rueda de prensa con el ministro de Transportes, que vino a defender los presupuestos generales del Estado. Y fue una rueda de prensa que se llevó a cabo tras conocer los datos de la Consejería de Sanidad. No son buenos. Ayer se registraron 1.800 nuevos casos en toda la comunidad y en la lista Elche volvió a aparecer con un brote de origen social con 4 casos. La cifra de fallecidos, y esto es lo peor, fue de 21 en toda la Comunidad Valenciana. Se trata del mayor número de fallecidos en esta segunda ola de la pandemia. De ahí la necesidad de seguir adoptando medidas para salvar vidas. Por tanto, habrá que esperar a esa reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada entre la Generalitat y la Delegación del Gobierno prevista para mañana viernes para saber qué municipios se van a confinar. Y mientras tanto, en Elche se dieron a conocer los datos del paro del mes de octubre. Estos han bajado con respecto a septiembre en 181 personas, pero no con respecto a octubre del pasado año. Si se compara, el desempleo ha crecido en más de 3.700 personas, lo que pone de manifiesto las consecuencias de esta peor crisis económica que estamos sufriendo por esta pandemia. También en Elche, la Granada Mollar ha estrenado su cortometraje en las redes sociales para llegar al consumidor con otra historia emotiva y dedicada a las personas mayores, las más castigadas por el coronavirus. Y en cuanto al tiempo, pues sigue revuelto, ya lo hemos comprobado. En Elche la lluvia ha sido escasa, pero no ha ocurrido así en otros lugares como al norte de la provincia, Denia o en Valencia, donde la gota fría está provocando inundaciones. Elche, según Bordonado, vuelve a estar a salvo de esta dana y en nuestro programa La Glorieta de hoy abordaremos en unos minutos la situación actual del tejido empresarial. Hablaremos también de lo que se celebra hoy jueves 5 de noviembre, Día Internacional de las Personas Cuidadoras. También hablaremos de los datos del paro y no se olviden que al ser jueves tendremos a las 10:30 a Manoli Guilaber y Nieves Gil del Fogón Ilicitano en nuestro rincón gastronómico. Y ahora, para comenzar este programa del jueves, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, nos vamos a la década de los años 60, para que los Mustang nos recuerden la juventud.
Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí. Jóvenes, somos aún tan jóvenes. y el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.
Para toda España, y se acaba el tiempo, amigos, esta es la Puerta Verde, hasta siempre, os dejo con los gustos.
Brilla ya tus ojos, la felicidad de verme aquí, junto a ti, qué alegría siento en mí.
Somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar, y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Olezo Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y seguimos escuchando más música de la década de los 60. Nos venimos a la actual. Vamos a escuchar a Pasión Vega, una bonita voz, con un bonito tema. María bebe las calles.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay del quinto mandamiento. enamoramiento. María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María, María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María. María pensó que el amor era un mandamiento de dos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
El Museu de les Ciències cumple 20 años enseñando a amar la ciencia. Lo celebramos con muchas novedades y un 20% de descuento durante todo el mes de noviembre. Compra tus entradas en cac.es. Museu de les Ciències, 20 años enseñando a amar la ciencia. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y antes de comenzar las entrevistas programadas para este jueves, vamos con más música. Le dejamos con esa canción que ha lanzado este mismo, en el mes de octubre, el cantante Antonio Orozco, una canción que habla sobre su cambio físico, sobre el cambio en su vida.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con un abrazo, nos faltó una deriva por dos, y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
.4 Teleelch Radio Marca.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Queremos una ciudad más limpia. Consigámoslo entre todos. Te recordamos que está prohibido el vertido de escombros en la vía pública o interior de los contenedores. Debemos depositarlos en el vertedero de inertes. De 0 a 100 kilos, puedes depositarlos en el punto limpio fijo situado en La Lonja, en el Parque Agroalimentario La Alcudia o en Carrús, calle Piaña 37. Y para todos los pesos, en el vertedero RCD, en partida Bayongas 45, junto a Urbaser. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche, trabajamos por una Elche més net.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 19,3 grados de temperatura. Y vamos con la primera de las entrevistas. El Círculo Empresarial Cedelco celebró la pasada semana su Asamblea General correspondiente a 2019. Tenía que haberse celebrado en marzo, pero se aplazó al decretarse el estado de alarma por la pandemia. 7 meses después se han aprobado las cuentas y la memoria de gestión. Para Cedelco, el trabajo que desarrollan es necesario en estos momentos porque hay que lograr ese paquete de medidas excepcionales para garantizar la supervivencia de las empresas y el empleo. Cedelco se enfrenta, pues, al reto de aportar las estrategias necesarias para salir de esta gravísima crisis en la que la economía cierra para salvar vidas. Así es como lo han definido desde esta asociación empresarial. Y para hablar precisamente del trabajo, del reto al que se enfrentan, tenemos con nosotros a la secretaria general de Cedelco, Beatriz Serrano. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Rosmarie.
¿Cuáles son esas medidas excepcionales? Supongo que ya la mayoría ya las han presentado, pero ¿cuáles son a las distintas administraciones? Pero ¿cuáles son esas medidas? ¿Qué es lo que necesitamos para sobrevivir y garantizar el empleo en Elche?
Pues lo que necesitamos para poder sobrevivir y garantizar el empleo en Elche es animar y proteger a las empresas y a los trabajadores para que se puedan seguir conservando sus puestos de trabajo y se pueda seguir generando economía. Hace falta también, sí que es cierto, ayudas o propuestas de corte social. Evidentemente estamos en una situación bastante, bastante grave, bastante aguda, pero si solamente nos vamos a centrar en medidas sociales y no ayudamos o no promovemos este emprendimiento o esta conservación de las empresas, vamos a tener que emplear cada vez más dinero a las medidas sociales, y recordemos que ese dinero viene de los impuestos que se pagan, entre otros tanto las empresas, y si no hay quien pague impuestos no se va a poder aumentar medidas sociales. Esto es un poco un círculo que hay que tener claro, que es así.
Por eso ustedes las han enumerado, esas medidas excepcionales, y ¿cuáles son las que han presentado y a qué gobiernos han presentado ya el paquete de medidas? ¿Qué piden?
Bueno, nosotros presentamos un paquete de medidas, pero es que lo presentamos en mayo. Lo presentamos en mayo, al primer organismo que presentamos fue al Ayuntamiento de Elche, y fue por propia petición del alcalde, en que nos esforzábamos un poco en aportar proyectos, medidas, retos, para poder reactivar la economía de nuestro entorno, de nuestra ciudad en este caso concreto, y que además tampoco fueran muy, muy sangrantes, digamos, para las arcas municipales. Y en eso estuvimos trabajando durante el mes de marzo y abril. En mayo le presentamos el informe, en mayo de 2020 presentamos este informe al ayuntamiento a través de las mesas de diálogo social. Y bueno, con este informe que presentamos al Ayuntamiento de Elche en su día, pues hemos estado trabajando independientemente en algunas acciones en las que creemos, como por ejemplo la recuperación o en la atracción de los fondos europeos de lo que es el Next Generation, que lo hemos estado haciendo junto con la Diputación. En cuanto a las medidas que hemos aportado, hemos aportado a la Generalitat Valenciana y a través de COE a Madrid, en la Generalitat Valenciana hemos aportado medidas siempre a través de CEF, de la Confederación de Empresas de la Comunidad Valenciana, poniendo nuestro granito de arena para sumar entre toda la Comunidad Valenciana para ese aporte.
¿Y qué respuesta es la que han obtenido?
Bueno, la Diputación de Alicante en este caso sí que es verdad que ha mostrado muchísimo interés, porque los proyectos que tenemos más o menos empezando a hilar en cuanto a proyectos para Next Generation, que además tienen que ser proyectos sostenibles, los estamos empezando a desarrollar, pero tienen bastante buena pinta, creo que sí que se pueden llevar a cabo. Y luego, por otro lado, el Ayuntamiento de Elche, pues hace dos semanas nos dijeron que tenían ya sus propuestas redactadas y estamos esperando desde julio, junio, estamos esperando que se reúna esta mesa de diálogo social para la reactivación económica, que creo que surgió con bastante buen criterio para poder aportar entre todas las entidades. No olvidemos que también están los sindicatos dentro de esta mesa y que todavía no ha llegado a cuajar. No tenemos todavía esa respuesta. Estamos en noviembre ya y esto se presentó en mayo. Desde luego habrá medidas que habrá que volver a revisar porque habrán caducado, y habrá otras que habrá que activar porque son necesarias. Estamos ahora mismo a las puertas de una segunda oleada de crisis económica, y si la primera ya es dura, la segunda, imaginaros.
Pues casi mortal. Beatriz, ¿entienden ustedes las razones por las cuales todavía no hay respuesta de la administración más cercana, el Ayuntamiento de Elche?
Bueno, hace dos semanas, desde el Ayuntamiento de Elche, desde la Concejalía de Promoción Económica, sí que es verdad que nos comunicaron que ya tenían hecho el informe y que tenían que repasarlo, digamos, repasar un par de flecos para poderlo enviar. Hace dos semanas de esto ya lo tenían hecho, pero a nosotros todavía no nos ha llegado nada, ni a sindicatos ni a patronal.
¿Las relaciones pueden haberse deteriorado con el equipo de gobierno por esa polémica en torno a la ubicación del centro de congresos que ustedes han alentado con el encargo?
Yo espero que no, Rosmarie. Yo espero que todo el mundo sea consciente y sepa separar que lo que no nos guste o lo que consideremos que no debe ser así, tengamos capacidad, porque para eso podemos tener esa capacidad de poder opinar. Y para lo que haya que arrimar el hombro, estar ahí para arrimar el hombro. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es un proyecto a muy largo plazo, que está todavía por ver, y otro es algo tan sangrante como que las empresas se están muriendo.
De eso vamos a hablar ahora, porque supongo que ustedes se harán la misma pregunta. ¿Se puede programar una salida de esta crisis de forma progresiva en una ciudad como Elche, donde hay demasiados asuntos pendientes? Y en esto me refiero a esas infraestructuras que llevan reclamando décadas muchas asociaciones y que ustedes ahora se han sumado desde que se han constituido.
Pues esta es una pena, porque si todas estas infraestructuras ya estuvieran aquí, a lo mejor el tema de la reactivación sería un poquito más fácil. Pero no han llegado y, por lo visto, con los presupuestos generales del Estado que vienen, tampoco tienen pinta de llegar. Con lo cual jugamos en un partido donde hay muchísima competencia empresarial en muchísimas zonas cercanas y estamos jugando con los reservas.
Has dicho que la empresa está muriéndose. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cómo está el tejido empresarial en estos momentos en Elche?
Pues el tejido empresarial ahora mismo está expectante, porque lo primero que no nos gusta empresarialmente, porque a nosotros nos gusta mucho hacer planes de empresa a largo, corto, medio plazo, es esta incertidumbre. Esta incertidumbre que también es verdad que tenemos que seguir. Y tenemos que tener cuidado, porque esto no es cuestión solamente de una crisis económica, esto es cuestión de una crisis sanitaria, esto es cuestión de gente que muere, de familias que tienen grandes pérdidas. Entonces, ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Pero también nosotros estamos un poco expectantes, ¿no? Las empresas no saben si van a poder continuar, si no van a poder continuar. Muchas de ellas han pedido, por ejemplo, pidieron líneas de ayudas que salieron por el tema de COVID y a día de hoy creo que todavía no se han resuelto ni la mayoría de las ayudas que salieron en marzo. Entonces, claro, para cuando lleguen esas ayudas a esas empresas, lo mismo es que eran unas ayudas, tampoco eran grandes, eran creo que era hasta de 1.500 euros, lo mismo esas empresas ya no existen, no han podido aguantar. Es complicado, muy complicado, porque nuestro tejido empresarial está compuesto por pequeña, micropyme y por autónomos. Por autónomos que han tenido que dejar de trabajar, pero que han tenido que seguir pagando impuestos, que sí que es verdad que en algunos momentos se les ha hecho, por ejemplo, a las tasas en hostelería, de terrazas, pero es que los autónomos siguen pagando sus autónomos y ahora mismo estamos expectantes de si nos van a confinar de estos 15 días que están pensando el gobierno o que están mirando a ver de no trabajar salvo que primera necesidad. Y claro, esto crea tanta incertidumbre que al final no sabes si arrimar el hombro y tirar para adelante o quedarte un poco esperando a ver.
Supongo que ustedes ayer estuvieron muy pendientes de todo lo que ocurrió en el Palau de la Generalitat, mientras la vicepresidenta del gobierno del Botànic decía que había que tomar pues medidas más restrictivas y se refería al cierre de la hostelería, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. El presidente Ximo Puig anunciaba que las medidas tienen que estar mejor meditadas, que no hay que improvisarlas, pero sí anunció restricciones, sobre todo cierres perimetrales en algunos municipios que no sabemos cuáles, más restricciones en las reuniones sociales y no descarto ese cierre de la hostelería. ¿Ustedes han seguido muy pendientes esto, lo que está ocurriendo?
Nosotros somos muy sensibles con todos los sectores, pero especialmente ahora mismo hostelería y turismo son sectores que están pasándolo francamente mal. Yo sé que hay otros países, si no me equivoco, creo que es Alemania, que cierra hostelería, pero les quitan todos los impuestos y les ayudan a que, aunque estén cerrados, por lo menos que no les sea una ruina para ellos. Entonces sí que hay que meditarlo muy bien. Hay que meditarlo muy bien, porque detrás de cada hostelería, detrás de cada empresa, hay personas, hay trabajadores, hay familias, hay niños, y tenemos que meditarlo y muy profundamente.
Y sobre todo para administraciones como la nuestra, Ayuntamiento y Generalitat, donde sí ha habido ayudas, porque el alcalde esta misma semana presumía o destacaba los 7 millones de euros que se han destinado para ayudar a los autónomos y a las micropymes aquí en Elche.
Sí, pero Rosmarie, esas ayudas salieron en marzo. En marzo o abril salieron esas ayudas, si no me equivoco, fue por ahí, por esa época. Y eran ayudas que el ayuntamiento dijo que si una vez se presentaran resolverían en 3 semanas.
Pero lo que hemos visto es que ha habido una modificación del presupuesto porque hay ayudas de diversos planes aquí en Elche que han sobrado.
que no han llegado a todos los autónomos. ¿Qué pasa? ¿Que los autónomos, los requisitos son muy elevados o es que la morosidad es muy elevada dentro del tejido empresarial y más en estos momentos?
Bueno, yo creo que, y esto va a ser un poco a nivel análisis personal, porque en realidad tampoco, pero sí que es cierto que pese a que el ayuntamiento intentó que todas las líneas fueran lo más fáciles posibles, hicieron un esfuerzo en ese aspecto, la hora de la resolución, a la hora de resolver, faltaba documentación y hay veces que a un empresario en el día a día se le hace complicado cuando se le inunda de papeles. Por otro lado, yo sí que es verdad que con algún que otro asociado he hablado y a mí me decían, mira, si yo pido una ayuda de 1.500 euros, o sea, si yo necesito 1.500 euros solo, no la pido. O sea, para mí esa ayuda es insignificante. Ya me planteo si cierro, o echo o no echo la persiana, porque 1.500 euros a mí no me resuelven el problema de estar un mes sin poder trabajar.
Claro, entonces.
Y es así, son tiritas, son ayudas tiritas y no están mal, pero no son la panacea ni van a solucionar, en principio no solucionan nada. Es el que mostramos en su día al Ayuntamiento de Elche diciendo, está bien, hay que ayudar, no se puede cubrir todo, pero hagamos otras medidas que reactivan la economía. Nosotros, con poquito que nos ayudéis, ya por lo menos podremos salir adelante.
¿Y lo están haciendo así? ¿Se están adoptando?
Bueno, lo estamos intentando hacer por nuestra cuenta. Estamos intentando reactivarnos como podemos. Somos empresarios, somos emprendedores y al final somos supervivientes, porque si no, la economía moriría. Sin trabajo y sin empresa no hay economía, sin economía no hay ayudas sociales, sin economía no hay consumo y sin economía no hay país.
Lo han demostrado que son muy emprendedores y Cebelco, supongo que uno de los trabajos más importantes que hicieron ustedes durante la primera oleada, en los momentos más duros, en los que se les pidió a ustedes por parte de los gobiernos el buscar esa producción de proximidad que no la había. Ustedes se pusieron a fabricar los productos que se necesitaban.
Bueno. Claro, pero tanto Cedelco como el resto de las asociaciones, no nos olvidemos que las asociaciones empresariales, todas, absolutamente todas, fuimos totalmente sensibles con el tema y los empresarios también, fabricando esas mascarillas que hacían falta, haciendo pruebas de tejidos, buscando tejidos con otras zonas, como por ejemplo en Ibi o en Alcoy, buscando esos tejidos que eran necesarios para poder hacerlo, haciendo pruebas para hacer batas también quirúrgicas, la verdad, intentando hacer esas mascarillas en tres dimensiones, estas viseras, donando lo que teníamos para que se pudiera cocinar, para poder hacer comidas para la gente más necesitada y más desfavorecida. Desde las empresas de Cedelco se han llegado a dar toneladas y toneladas de alimentos para que no se pasara hambre durante esa época.
Este es el trabajo, supongo que en esa asamblea que tuvo lugar el pasado mes de octubre, en esa asamblea general, ustedes rindieron cuentas a sus asociados, hablaron de estos asuntos y demás, ¿no?
Bueno, en realidad, Rosmarie, claro, la asamblea versaba sobre 2019. ¿Quién nos iba a decir a nosotros lo que nos venía en 2020? Pero era una asamblea que teníamos que hacer sobre 2019, que normalmente la hacíamos en marzo y nos pilló la pandemia y el estado de alarma y la tuvimos que posponer. Y evidentemente, antes de que termine el año, tenemos que hacerla. Entonces, sí que es verdad que comentamos un poco por encima las actividades que habíamos realizado durante 2020. Pero lo que nos centraba en esa asamblea era el año 2019.
Ahora se están discutiendo los presupuestos de la Generalitat, los presupuestos del Estado y se están elaborando los presupuestos municipales. Prioridades para Cedelco, ¿qué deben reflejar?
Pues deben reflejar primero, sobre todo, tenemos que ser sensibles de que ahora mismo hace gran falta este corte social y esta implementación de ayudas, porque cada vez hay más familias necesitadas debido a que la economía no termina de tirar. Debe reflejar la finalización de muchísimos proyectos, o por lo menos el apoyo a que finalicen proyectos que están enquistados tantos y tantos años, que nos hemos visto con una pandemia, con una crisis, y esto no nos ha dejado, a muchas empresas o a muchas zonas no nos ha dejado avanzar. Pedimos sensibilidad con el empresariado, pedimos facilidades con el empresariado para poder trabajar, para poder remontar, para poder seguir creando empleo. Y creo que así, a básico modo, pedimos poco más, aunque parezca poco, esto es un mundo, ¿eh?
Y en cuanto a los datos del paro, ya se han dado a conocer, ha habido una disminución con respecto al mes de septiembre en octubre, pero si los comparamos en octubre de 2019 a ahora, el paro ha crecido en 3.700 personas. Son datos pues que sí. Ustedes también los están manejando, ¿no? Son la foto de la pandemia.
Claro, claro, pero es que nos estamos encontrando con que si no se ha podido salir a vender, no se ha podido tener pedidos, no se puede producir, y si no se puede producir, no se puede mantener una plantilla. Entonces esto, por eso estamos de verdad pidiendo que de verdad que nos ayuden un poco, que sean sensibles, que lo único que queremos es tirar para adelante y con el respeto siempre a toda la normativa y a todo lo que nos marquen los gobiernos para poder paliar cuanto antes esta situación de pandemia, pero que, por favor, que no pare la economía, porque es que al final puede ser esto muchísimo más sangrante de lo que está siendo ahora.
Bien, pues un deseo quizá muy difícil de cumplir en estos momentos en que en esta segunda oleada estamos viendo cómo sigue cayendo muchas personas por COVID. Beatriz Serrano, secretaria general de Cedelco, muchas gracias.
Muchas gracias, Rosmarie.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en la Lluc. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en fecelaljuc.com. La Lluc, loving people.
Es hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agulló Citroën y llévate un Citroën C3 Field de kilómetro cero con navegador, llantas aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1.200 de motor, por tan solo 11.300 euros. Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60, 647-1940-00.
Yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando
oído. Palabras de amor, como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir, tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Hoy jueves 5 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras y la presidenta de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, Rosario Rives, acaba de publicar su primer libro que nos cuenta desde su experiencia personal cómo se afronta ese reto que supone para cualquier persona convertirse las 24 horas del día en cuidadora de otros. Bajo el título Cuidadoras Intradependientes, entre el amor y el conflicto, Rosario Rives nos da su testimonio de la vida de una cuidadora de familiares con enfermedades degenerativas o crónicas. Ella es licenciada en psicología y además auxiliar de enfermería en el Hospital General de Elche. Muy buenos días, Rosario.
Buenos días, muy buenos días.
¿Por qué? ¿Por qué ha querido plasmar en esta publicación su vida, su experiencia personal?
Bien, pues en primer lugar porque tenemos que estar tanto tiempo en casa, tenemos que estar tanto tiempo encerrado, que al final pues se me ocurrió la idea poco a poco de ir escribiendo cómo me sentía, cómo veía yo estas circunstancias y demás. Y luego también porque todo lo que había leído de las cuidadoras, pues yo pensaba que faltaba algo. Y falta darle una perspectiva un poco más de que tenemos una situación muy especial y en algunos casos con cuidados de grandes dependientes. Yo planteo que incluso de situación mental para tratar incluso, o sea, de un síndrome que padecemos pues por el tipo de vida que tenemos que llevar tan sacrificado y en realidad sin haberlo elegido, porque en muchas ocasiones son hijos y tú no eliges cómo te van a venir.
O sea, existe el síndrome de la cuidadora. Vamos, para entenderlo tenemos que entender su vida, Rosario. A usted le ha tocado, por lo que ha dicho, un hijo. ¿Cómo es su día a día?
Pues mira, mi hijo es una persona que sufre una enfermedad degenerativa. Él llegó a andar y se podía mover y tal. No corría, pero él podía tener una movilidad reducida, pero una movilidad. Y bueno, pues cuando llegó a los 8 o 9 años empezó a perder. Y ahora mismo mi hijo hace años ya vive conectado a un ventilador mecánico que respira con el ventilador mecánico. Él no mueve un dedo, oye y ve y habla con dificultad. Así hay mucha gente también, Son unos cuidados, este tipo de cuidados de tantas necesidades de atención, de vigilancia, porque lleva muchas máquinas, al llevar la máquina de respirar y todo, pues claro, una desconexión fortuita, si no te das cuenta, pues un par de minutos y no lo supera. O sea, son cuidados muy intensos que hacen que las personas que estamos cuidándolo, pues prácticamente sea lo central de nuestra vida. Entonces, claro, yo en este libro he querido plasmar un poco cómo es esa realidad del día a día, pues contando un poco las cosas cotidianas, cómo hemos afrontado esta enfermedad, cómo la he afrontado yo a nivel personal como una de las cuidadoras principales, y dándole una visión desde el punto de vista de entender los procesos por los que he ido pasando. Todo desde un punto de vista de la psicología, por supuesto. Para aportar un poco qué está pasando a nivel mental en nuestra vida, qué procesos son los que tenemos que ir superando, afrontando, qué cosas tenemos ahí y cuál es el síndrome que yo digo que tenemos, que también lo plasmo en un capítulo del libro. Doy una explicación de por qué yo considero que tenemos un síndrome y de la necesidad de que sea reconocido, porque muchas veces incluso los profesionales que de una u otra manera muchas veces tienen que dirigirse a estas personas, a estas familias que somos los cuidadores, a veces, pues claro, todo se centra en la persona que padece la enfermedad, pero la persona que cuida muchas veces tenemos hay muchos problemas y muchas cosas no resueltas y te hacen sufrir y padecer mucho y que eso se tenga en cuenta como una entidad clara a la hora de acercarte a esta familia.
Solo hay una cosa que puede aguantar la cuidadora, tantos años pues vigilando esa máquina para que no falle y los cuidados de su hijo, es el amor, es lo único.
No te he entendido.
Lo único que les hacen a ustedes, a cualquier persona que está cuidando a un familiar, lo único que le hace seguir avanzando, seguir continuando con esos cuidados es el amor. Porque es más fácil ingresarlo en una residencia y deshacerse de él.
Bueno, sí, sí, lo que tú me... Dime, dime.
Era eso lo que estaba diciendo.
Sí, sí, lo que...
Porque ustedes...
A ver, yo entiendo que cada persona en cada familia tiene unas circunstancias. También es verdad que hay veces que las enfermedades cursan con una agitación, con una violencia. No nos olvidemos que hay enfermedades que afectan intelectualmente, que cursan con agresividad. O sea, yo eso lo he visto y bueno, incluso hay películas por ahí que lo ilustran muy bien. Y a veces eso es muy muy gordo para aguantarlo en una familia. El caso de mi hijo, él a nivel intelectual no tiene nada, es una persona inteligente como cualquier otra. El problema de mi hijo es que no mueve un músculo. Y yo sí que entiendo muchas veces que llega un momento de la vida en el cansancio que no te encuentras con fuerza para seguir cuidándolo. Entonces, pues entiendo que hayan personas que si hay centros que están bien y reúnen las condiciones, pues que los tengan que meter, porque este es uno de los problemas que nos plantea muchas veces a los cuidadores. Si falto yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la sociedad si yo falto aquí? Porque es cierto que con la ley de dependencia y hay centros también donde se les atiende de día y todo, pues cada vez, por suerte, hay más recursos para apoyar esta tarea de los cuidados. Pero no es menos cierto tampoco que este problema se plantea a unos padres que tienen un hijo con una grave dependencia y en un momento de su vida a lo mejor no le van a poder cuidar.
La atención psicológica, por tanto, ¿usted la reivindica con este libro para las cuidadoras, para las personas que deben cuidar?
Claro, por supuesto. O sea, yo, a pesar de que yo soy licenciada en psicología, yo estaba estudiando cuando a nosotros nos dieron este diagnóstico, porque yo estudié en la carrera en la UNED. No era de adolescente, tenía ya ciertos años. Y bueno, pues a mí me pilló casi a la mitad de la carrera el diagnóstico de la enfermedad de mi hijo. Y bueno, pues a pesar de estar estudiando esta carrera y tal, yo pasé por muchas crisis personales, existenciales, no saber para dónde tirar. Las enfermedades raras no son muy conocidas, son un mundo muy oculto que hay muy poca información. No estamos hablando de una diabetes o de una tensión arterial, que esto se ha difundido mucho y encima hay medicación y prevención y tal. Hablamos de enfermedades que son muchas veces poco conocidas y que no sabes qué hacer. Te encuentras en una situación de un agobio total hasta que conoces a alguien que tiene algo parecido. Y entonces ya vas viendo que no eres tan bicho raro, pero lo cierto y verdad es que te sumes en un agujero que no sabes qué va a pasar de tu vida, no sabes qué va a pasar en el futuro, no sabes si vas a poder ser capaz de afrontar todo lo que te viene, qué es lo que va a ser lo que te viene, y luego también todas las dinámicas familiares, todo se cambia. Tienes que cambiar a nivel personal tu estilo de vida, tus aspiraciones, tus proyectos. Tienes que aceptar algo que te viene, que tú no eliges y que lo tienes ahí. Y por eso es tan importante que haya un apoyo, porque son cosas muy gordas en algunos momentos y porque yo entiendo que esa soledad que muchas veces yo he sentido de eso, pues siempre, bueno, pues a lo mejor lo has contado o a lo mejor no has tenido en ese momento ganas de contárselo a nadie, pero la figura del psicólogo como persona que piensas que te va a apoyar y te va a ayudar y que tiene herramientas para hacerlo, pues es una figura importante. Algo que, bueno, pues en las asociaciones se viene haciendo, pero como algo, a ver, como un servicio ahí que, bueno, pues las asociaciones están ahí en la medida que pueden. Pero la sociedad, la sanidad, Este tema de las cuidadoras, eso está totalmente olvidado. Si hoy es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras y las instituciones prácticamente ni lo celebran ni nada. Y no hay tampoco una reivindicación por parte de las cuidadoras, porque tenemos tan asumido que tenemos que tener este papel de cuidar y sin más, que no dicen nada. Además, ¿y tu hijo qué vas a decir?
Pues usted ha conseguido algo, y es que con su libro al menos ha dado visibilidad a este Día Internacional. Es verdad que desconocíamos que existía, pero me he dado cuenta que el 5 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Por eso, su libro, la presentación, ¿cómo va a llevar a cabo la campaña para dar publicidad a este libro?
A ver, yo en principio este libro lo quiero dirigir a los colectivos de personas que son cuidadores, en principio, sin dejar de que pienso que todo el mundo debería de leerlo, porque en algún momento va a tener una persona cuidadora, y porque también yo creo que la sociedad tiene que saber esta situación que se vive y tomar conciencia. Pues porque hay muchas cosas que estamos haciendo una labor social, aunque sea nuestra familiar, pero formamos parte de esta sociedad, y lo mismo que yo sé los problemas que hay en otras cosas, pues es un problema que hay que darle visibilidad y que todo el mundo tome conciencia de cuál es el mundo de los cuidados. Y en concreto, yo con mi libro lo que he querido destacar es sobre todo los grandes dependientes, que necesitan tanto tiempo, tanta dedicación y tanto sacrificio. Y bueno, que puede servir también para que todo el mundo que esté cuidando, aunque sea su padre y tenga que estar un día o tenga que ser unas horas, o sea, otros cuidados más livianos, pero sin duda ninguna en las tareas de los cuidados es una tarea fundamental y básica en la vida en nuestra sociedad. En algún momento todo el mundo vamos a cuidar o vamos a ser cuidados, eso es seguro.
Su testimonio entonces servirá para otras personas, para ayudar a otras personas a cambiar esa vida por completo cuando tienen que estar al cuidado de un familiar con una enfermedad crónica o degenerativa. Rosario Rives, muchísimas gracias por aportar ese testimonio, por hacerlo público, porque con ello pueden ayudar. Solamente me queda una última pregunta. ¿Por qué ese subtítulo en el libro, Amor y Conflicto?
A ver, porque estos son los dos ejes de esta situación. Te vas moviendo entre los conflictos y problemas que te crea esta situación tan grave de cuidar a una persona que estás viendo cómo se está deteriorando, los sufrimientos que hay, el tipo de vida que tiene que llevar. Es un conflicto permanente, pero luego el otro polo donde vas y vienes entre los conflictos y el amor es que, pues, en mi caso es mi hijo, en otros casos será a lo mejor su pareja o su hija o otro familiar que sea muy cercano de la familia, y son los dos polos en los que nos vamos moviendo. Del amor que les tenemos es lo que, como tú al principio decías, lo que nos mantiene aquí, lo que nos mantiene en esta empresa, y vamos yendo a los conflictos y volviendo al amor, y así vamos. Y nada, y sobre todo yo lo que intento con el libro es, en fin, explicar un poco los conflictos y cómo afrontarlos un poco, esos conflictos. No doy ninguna recomendación, porque no es un libro de autoayuda, es un libro de exposición y análisis de los procesos, pero que cualquier persona que lo lea y que esté más o menos viviendo una situación así se va a ver identificada totalmente, para darle una explicación incluso a sus propios pensamientos.
Pues Rosario Rives, muchas gracias por ese testimonio para visibilizar el papel de las cuidadoras y cuidadores. A todos ellos en el Día Internacional les dedicamos esta canción.
Pues muchas gracias, buenos días.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 genia. Ay, 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 ay. Muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cocorro, cocú. Paloma, cocorro, cocú. No llores. Las piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber de amores?
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos,
dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta,
con Rosmar y Alonso.
Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por nuestra señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9 con música y también con varias entrevistas a la secretaria general de Cedelco, Beatriz Serrano, y acabamos ahora de hablar con Rosario Rives, la presidenta de la plataforma en defensa de la ley de la dependencia, por ese primer libro que ha publicado y que ha presentado hoy jueves 5 de noviembre, Día Internacional de las Cuidadoras, para dar visibilidad a este colectivo de personas que se convierten las 24 horas del día en cuidadoras de familiares con enfermedades degenerativas o crónicas. Y ahora, en esta segunda parte del programa La Glorieta, vamos a seguir hablando del desempleo. Lo hemos dado a conocer los datos a nada más comenzar el programa y sabemos que la pandemia sigue reflejándose en los datos del paro, porque aunque durante el mes de octubre ese desempleo disminuyó en Elche en 181 personas con respecto a septiembre, lo cierto es que desde octubre del pasado año el desempleo en Elche ha crecido en algo más de 3.700 personas que han engrosado esas listas del paro en esta ciudad, situándose la cifra total por encima de las 27.000 personas. El sector servicios es el que más parados aglutina, seguido de industria, y las mujeres representan el 59% de los parados. Pues bien, para hablar de estas cifras tenemos con nosotros a la responsable de Comisiones Obreras, a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la valoración que realizan ustedes de los datos del paro?
Bueno, pues se nota que estamos en una situación excepcional. La evolución general del paro registrado y la contratación y la afiliación a la seguridad social está pues muy condicionada por las circunstancias excepcionales que tenemos por el COVID. Como has comentado, el desempleo pues se ha subido desde octubre hasta este año, ha subido de octubre a octubre, ha subido en casi 4.000 personas. Por lo tanto, pues eso, ese descenso del desempleo, aunque el mes de octubre ha sido un descenso de 181 personas, pero en global, pues eso, no terminamos de darle la vuelta a los datos del desempleo, que son elevados.
Hemos estado hablando con la secretaria de la patronal Cedelco, nos ha comentado que evidentemente han preparado un paquete de medidas excepcionales para que las administraciones públicas las apliquen y que podamos garantizar una salida progresiva y de éxito de esta crisis aquí en Elche. Ustedes, los sindicatos, también han estado trabajando en esas mesas de diálogo social, aportando propuestas y medidas también para salir de la crisis y sobre todo para rescatar a los trabajadores que han quedado atrapados por el paro. ¿Las medidas que se están poniendo en marcha, las ayudas que están llegando, son efectivas, Carmen, aquí en Elche?
Pues nosotros vemos que hay que volver a sentarse y volver a ver en esta segunda ola que estamos viviendo, pues cómo vamos dando respuesta a las necesidades que hay, porque es cierto que es muy difícil dar respuesta a todo y que a todo se llegue, pero sí que creemos que nos tenemos que volver a sentar y ver, porque de las ayudas que se han ido dando de todo tipo, pues ha quedado un remanente, que hace poco pues lo comentaron el equipo de gobierno. Entonces, ver qué podemos hacer para seguir, pues eso, impulsando que se siga contratando, ver dónde están las necesidades, ver también la emergencia social de esta segunda ola, por dónde tiene que encararse. Nos parece eso muy importante, que pues eso, volver a sentarnos, y es lo que venimos demandando, igual que viene demandando desde Cedelco, pues lo venimos demandando desde los sindicatos.
Las cifras del paro son unos grandes indicadores de esa emergencia social. Ustedes han podido ver, no sé si han tenido tiempo de analizar dónde están los sectores más castigados por el desempleo. Son mujeres, por sexos, por edad. ¿Pueden ustedes aportar algo?
Pues en este mes, principalmente las donde ha aumentado el desempleo, dentro de que el global de los 181 que ha bajado en Elche, ha aumentado en la agricultura y en las personas sin actividad anterior, que suelen coincidir con mujeres. También ha subido en las mujeres menores de 25 años y en las mayores de 45 años. O sea, que tenemos ahí el tema de la mujer en general, pues ha subido el desempleo, y para los jóvenes, que son dos, no me gusta decir la palabra colectivos, pero dos sectores de la población que sufren en la mayoría de las ocasiones más el desempleo. Los jóvenes, porque tienen difícil la inserción laboral, y vemos cómo, pues eso, los jóvenes no se pueden emancipar, no pueden tener una vida autónoma, porque no encuentran un trabajo ni estable, ni siquiera un trabajo en condición. Y luego las mujeres siempre venimos denunciando, pues eso, que del paro total, en torno a un 59, 60, 61% es paro de mujeres, ¿no? Y en este caso, en este mes, pues ha coincidido que es las menores de 25 años y mayores de 45, que es un colectivo, sobre todo el tema de mayores de 45, que tiene que el desempleo es más alto y a veces, en ocasiones, tiene difícil su reinserción laboral, pues por una serie de condicionantes de los sectores en los que han trabajado, pues eso, de volver a reciclarse, de la digitalización, etcétera, etcétera. Entonces, también en ese sentido, poner el acento en que hace falta seguir potenciando la formación allí donde haga falta y en los sectores que son necesarios y en las personas que necesitan ese reciclaje.
Y en cuanto a la gestión de la pandemia, ¿ustedes desde el sindicato están viendo o qué valoración realizan con esas últimas declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha anunciado más medidas restrictivas en la Comunidad Valenciana después de saber pues la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas y los nuevos contagios? Son cifras altas. Han anunciado cierres perimetrales en algunos municipios, más restricciones a las reuniones sociales y el cierre de la hostelería. ¿Ustedes lo verían una medida acertada, el cierre de la hostelería, o piensan que no toca en estos momentos en la Comunidad Valenciana?
Pues lo cierto es que es una situación compleja de abordar, pero lo que está claro es que tenemos que minimizar pues todos los riesgos y que los hospitales se saturen lo menos posible, porque ya sabemos cómo están en nuestro alrededor, cómo están los hospitales y lo que eso supone, ¿no? Pues que no hayan camas disponibles, que no hayan respiradores disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está claro es que medidas hay que poner, es cierto que son medidas muy, pues muy agresivas, digamos, por así decirlo, con ciertos sectores, pero claro, son sectores donde se está dando pues más esos brotes de la pandemia. Entonces, pues hay que controlar. Entonces, yo creo que son los expertos los que tienen que decirnos cuáles son los pasos que tenemos que dar y cada uno de nosotros actuar con responsabilidad, tanto individualmente como grupalmente, actuar con responsabilidad para que esto no se nos vaya más. Está claro que es una situación muy compleja. Entonces, pues vamos a ir viendo. Nosotros lo que entendemos también es que si hay más confinamientos tiene que haber una protección social a todos los niveles, tanto a los pequeños empresarios, autónomos, como a los trabajadores, porque claro, la gente ya ha ido consumiendo su desempleo, entonces se ha conseguido que el desempleo a partir del séptimo mes no sea del 50%, sino que se siga cobrando el 70%, pero aún así ha habido gente que ya ha agotado su desempleo. Entonces, todo, intentar equilibrar, pues eso, la economía, la protección social y todo. Es complejo, pero yo creo que tenemos que remar todos a una, porque es una situación muy excepcional y yo creo que como país y como ciudad tenemos que remar todos a una y intentar, pues eso, seguir avanzando, pero pensando en el bien común de todos.
¿Hay suficientes ayudas para los trabajadores en estos momentos?
Pues recientemente se ha aprobado el subsidio para personas que agotan sus prestaciones, pero nosotros decimos que llega un poco tarde y mal, porque va a dar respuesta a unas 200.000 personas, en todo el Estado me refiero, pero la pretensión y lo que se había acordado en la mesa del diálogo social junto con UGT, con COE y con CEPYME era que iba a dar cobertura a 550.000 personas. Entonces, seguiremos insistiendo en este acuerdo social para que siga dando respuesta, porque sigue habiendo gente que no le llega, igual que el ingreso mínimo vital, es una apuesta importante, pero claro, todo eso también lleva pues un trámite, unos requisitos, y se tienen que hacer las cosas bien, y las cosas pues llevan su tiempo, y claro, la gente no está cobrando en el tiempo que se le había, digamos, prometido o establecido. Entonces, pues ahí tenemos que seguir insistiendo, ¿no?, en que no se baje la guardia, porque pues hay gente que lo está pasando mal. Y ojalá que pasemos esto pronto y que volvamos a una situación, digamos, de normalidad en cuanto a creación de empleo, a que la economía circule y todo eso, ¿no? Y aprovechar para cambiar un poco lo que siempre decimos, ¿no?, el modelo productivo, que se ponga el acento en la digitalización, y en el tema de los cuidados, en valorar el tema de los cuidados, etcétera, etcétera.
Carmen, es tiempo ahora de la elaboración de presupuestos. Están presentando los del Estado, los del Gobierno autonómico, y el Ayuntamiento se encuentra en estos momentos elaborando los suyos, porque la intención es aprobarlos en noviembre. No sé si les van a dar a ustedes participación, pero si se les da, ¿qué van a pedir para que el equipo de gobierno los incluya en los presupuestos de esta ciudad?
Nosotros queremos que sean unos presupuestos sociales, y sobre todo que desde la administración pública a todos los niveles, pues el tema del fomento del empleo, del empleo público, porque es importante que se siga manteniendo pues todas las personas que nos sirven, en el sentido de todo el tema de educación, el tema de sanidad, el tema de administración pública, nos parece importante. Pero también los planes de empleo locales nos parece también un buen medio, no el único, porque también hay incentivos a la contratación por parte de las empresas, que nosotros lo que nos interesa es velar porque esas empresas pues cumplan la legalidad, ¿no? Que no se dé una subvención a una empresa para hacer un contrato de 3 meses, ¿no? Sino que sea un contrato de largo plazo o un contrato fijo, que sea algo que dé estabilidad a la persona que está contratada, ya que recibe subvenciones de la administración pública que entre todos pues eso aportamos, ¿no? Cada uno con sus impuestos. Entonces, en esa línea es la que nosotros nos parece importante seguir avanzando. Hay un plan estratégico de la industria valenciana que a nosotros como ciudad del calzado pues nos afecta también. Entonces, seguir desarrollando ese plan, ¿no?, y esa digitalización, esa modernización del empleo en el calzado, para que pueda ser una respuesta a la falta de empleo, ¿no?, que la gente no huya del sector del calzado, sino que sea una oportunidad más para trabajar como cualquier otro sector.
Pues con esas peticiones nos quedamos. Muchas gracias, Carmen Palomar, secretaria de Comisiones Obreras.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas, con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes, Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Este viernes a las 8:30 de la noche en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Celta con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri,
Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, AESEC, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Elche Celta en Marcador.
Escuchamos a Coque Maya.
Hay nieve en la ventana, todavía no ha parado el viento. Hace un año estábamos aquí, tú desnuda y yo perdiendo el tiempo. Me voy, te dije, ¿dónde vas? Hace un año que no estoy contento. Quiero volverte a ver, no sé dónde estás. Quiero desaparecer, no te vayas más. Quiero volverte a ver. Aquella rama está partida, tú la rompiste para echarla al fuego. Hace un año comíamos aquí y después yo te contaba un cuento. Ahora no hay agua en el pozo y no hay ruidos de animales. ¿Dónde estás? Digo, ¿dónde estás? Nadie te ha visto, nadie lo sabe. Quiero volverte a ver, no sé dónde estás. Quiero desaparecer, no te vayas más. Quiero volverte a ver.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues pasan 22 minutos de las 10 de la mañana y abrimos nuestro estudio de Teleelch Radio Marca para nuestros compañeros de los servicios informativos, porque comenzamos aquí la ronda de noticias y lo hacemos con Marga García, que ya está preparada. Muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
¿Hoy qué tenemos?
Bueno, pues comenzamos con sucesos. Y es que ayer hubo un atropello a la altura de la Plaza Europa en Santa Pola, sobre las 2:45 del mediodía, y los servicios médicos asistieron a un peatón de 61 años por politraumatismo. Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado al Hospital General de Elche en la ambulancia de soporte vital avanzado. Así que bueno, empezamos no con buenas noticias.
Con ese accidente de tráfico, un turismo que ha atropellado a un peatón en Santa Pola. Y tampoco son buenas las cifras del COVID a nivel global, en toda la Comunidad Valenciana.
Sí, mañana conoceremos esa actualización de los viernes sobre los datos del COVID. Ayer conocíamos un nuevo brote en Elche, 4 casos de origen social. Ayer hablábamos que el día anterior no habíamos tenido ningún brote, que era una buena noticia. Pues bueno, ya hemos vuelto a un nuevo brote. Y debido a que, bueno, estos datos cada vez van peor en la comunidad, ya ayer Ximo Puig anunció que mañana pues comunicaría nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana, principalmente de origen social. Así que veremos si eso significa que se reduce ese número de personas en las reuniones sociales o a ver qué medidas se toman aquí en la comunidad para intentar frenar la curva de contagios.
Hablo de cierres perimetrales, eso significa que van a confinar, no domiciliariamente, pero sí que confinarán algunos municipios y esperemos que Elche no esté en la lista, no lo sabemos,
se supone que es ese cierre perimetral para los municipios con peores datos, veremos si mañana esos datos han mejorado. Ya el martes hablábamos de esa reducción importante de casos, a ver si sigue esa tendencia. Mañana Elche tiene menos y por lo menos no hay ese confinamiento o ese cierre perimetral del
municipio. El confinamiento de la ciudad no lo sabemos. Y en cuanto al cierre de la hostelería, que ayer hubo un bulo que pululaba por las redes sociales y la propia Consejería de Sanidad lo desmintió.
Eso es, había un bulo circulando por WhatsApp que hablaba de un confinamiento inminente en Elche y también del cierre de la hostelería y del comercio, un bulo que desmintió enseguida la propia Consejería de Sanidad, recordando que las decisiones del Consejo se anuncian de forma oficial por los canales propios de la Generalitat. Así pues que nada, de momento nada de confinamiento ni cierre de hostelería.
Pues esperemos que siga siendo un bulo, pero veremos mañana si se anuncia y se hace oficial ese confinamiento de la ciudad, del municipio, y esos cierres de la hostelería. Ya veremos, porque de momento no sabemos qué medidas son las que se van a adoptar en esa reunión de ese centro cooperativo integrado, creo que se llama, que se reúne mañana y en el que van a analizar Generalitat y Gobierno qué medidas son las que se han de adoptar para frenar sobre todo ese número de fallecidos, que ayer fue de 21 y que estamos hablando de la cifra más elevada en esta segunda ola de pandemia. Bien, pues así están las cosas en cuanto a la evolución de la pandemia. Y Elche pues tiene buenas noticias, ¿no? Tenemos esa campaña de la Granada Mollar, que estrena cortometraje que ya lo podemos ver en las redes sociales, ya está
en las redes sociales de la denominación de origen de la Granada Mollar, un cortometraje que se llama Wilson, en homenaje a las personas mayores, que son uno de los colectivos, sino el colectivo que más está sufriendo, bueno, está sufriendo en esta pandemia. Así que bueno, un toque por lo menos.
Una bonita historia que lo que persigue al fin, además de rendir homenaje a las personas mayores, lo que persigue es atrapar también al consumidor de la Granada Mollar, porque lo bonito está todo en el interior. La gente, tenemos buen interior y la Granada Mollar, aunque por fuera no sea bonita, como otras variedades, sí que compiten con ella, es mejor que otras variedades.
Que al final es lo importante, el interior.
El interior, sí.
Y también hablando de gastronomía, ayer hubo un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y Consellería de Turismo. Y bueno, para mejorar la formación en el sector turístico y además la Escuela Municipal de Hostelería entra ya a formar parte de esa red de centros de desarrollo turístico de la comunidad, los llamados CDT.
Y en cuanto a las previsiones para hoy, Marga, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tienes?
Bueno, pues en previsiones, el edil de desarrollo rural, Felipe Sánchez, firma el convenio entre el ayuntamiento y el mercado ecológico. Y además el alcalde, Carlos González, asiste en Valencia a la presentación por parte de Pedro Sánchez del Plan Nacional de Recuperación de la Economía Española.
Bueno, pues esperemos que ese plan no se quede en papel mojado, porque hay que recuperar una economía que lo estamos pasando muy mal. Es la peor crisis que se recuerda. Marga, muchísimas gracias. Estaremos atentos a todas las noticias.
Volvemos,
que vayan,
por supuesto, a la una aquí en Teleelch Radio Marca, en nuestra web, teleelch.es, y a las 9:30 en el Telenit, pues las imágenes de este jueves.
También daréis los datos del paro. Ya acabamos de hablar con la Secretaría de Comisiones Obreras, ha disminuido en el mes de octubre, como han podido escuchar nuestros oyentes y telespectadores. Marga, muchas gracias. A la una volvemos a verte.
Hasta luego, Rosa.
Hasta luego. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias con la información deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez.
Hola, buenos días. Elche y Celta buscarán puntos de permanencia en Primera División mañana viernes a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Ambas escuadras llegan tras dos duras derrotas. El Elche perdió frente al Betis, mientras que el Celta cayó goleado en su estadio por 1-4 contra el líder en la Real Sociedad, un partido en el que está en juego la continuidad de su técnico, Óscar García, técnico del Celta de Vigo, que dicen desde la ciudad gallega todo lo que no sea ganar en el Martínez Valero supondría su destitución. Los de Jorge Almirón están convencidos de que harán olvidar la mala imagen, sobre todo de la primera parte frente al Betis, y se harán fuertes en el Martínez Valero para seguir sumando puntos de permanencia. Las dudas para ese partido: Víctor Rodríguez, contusión en el muslo izquierdo, es duda para el partido de mañana. También Guido Carrillo, que sigue con sus problemas en la rodilla izquierda. Sin embargo, Tete Morente podría ser el alta para el técnico blanquiverde en la convocatoria y quién sabe si en el 11 titular. Por su parte, la directora general del club, Patricia Rodríguez, confirmó ayer que la deuda del Elche a día de hoy es deuda cero, deuda saldada. Dejó claro que ahora mismo el club piensa más en expansionar la marca, en crecer y en invertir. Y es que no hace más de 4 o 5 años la deuda del club rondaba los 45 millones de euros. Pero gracias a la gestión en los últimos años y sobre todo a los ascensos, el último a Primera División, la entidad blanquiverde puede mirar un futuro sin duda halagüeño en lo deportivo y económico. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Buena noticia para el Elche también tener saneadas sus cuentas y estar en Primera División. Y ahora cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. Muy atentos a esas lluvias que están provocando inundaciones en otros lugares de la Comunidad Valenciana, no aquí en Elche.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buen día, de nuevo la jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica, mucho ruido, pocas nueces, sin duda el protagonista va a ser el viento de componente nordeste, rachas que ya están superando en el Cabo de Santa Pola los 70 km por hora. Durante estas últimas horas, paso de abundante nubosidad, nos llegan algunas bandas de precipitación muy desgastadas desde la región de Murcia, apenas nos están dejando 4 gotas mal contadas. Insistimos, temperaturas que no han bajado en buena parte del territorio con el efecto del viento de los 17-18 grados. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad, pocas precipitaciones, de carácter débil. El protagonista, el viento de nordeste, racha de en torno a los 50-60 km por hora. Durante las horas centrales del día se podría registrar algunos chaparrones muy localizados, pero ya conforme vaya avanzando la tarde, apertura de claro, las precipitaciones se trasladarán al litoral norte de la provincia de Alicante. Y es que de nuevo, donde más va a llover y ya está lloviendo, será en las provincias de Valencia y Castellón. Allí hay activados niveles de aviso naranja por la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas para hoy suben, máximas que van a rondar los 22-23 grados en buena parte del territorio. En el último tramo de la jornada el viento irá menos. Para mañana viernes tendremos restos de inestabilidad atmosférica, intervalos puntuales de nubosidad, no esperamos precipitaciones, temperaturas máximas en torno a los 23 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 18 grados. Sábado a primera hora se podría escapar alguna gota, tendencia a cielos poco nubosos despejados, con el viento flojo de suroeste alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 25 grados. Y a partir del domingo, con el avance de las altas presiones, estabilidad atmosférica, ambiente soleado, viento flojo de sureste, temperaturas que no van a superar los 22-23 grados. A partir del domingo daremos ya por finalizado este episodio de precipitaciones que aquí nos deja muy poca lluvia, donde más va a llover, insistimos, norte de la Comunidad Valenciana. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus 3 establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti. Siempre que
vuelves a casa. Pues pasan 3 minutos de las 10:30 y ya tenemos a nuestra compañera Manoli Guilaber preparada para comenzar su rincón gastronómico con una colaboradora y amiga ya, Nieves Gil. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Ros? Pues efectivamente, como cada jueves, tenemos a nuestra experta en gastronomía y nutrición y directora del Fogón Ilicitano, Nieves Gil. Nieves, buenos días.
Buenos días, Manoli, buenos días, Ros. Buenos
cada
días.
Vez te apartamos más, ¿eh? Pobrecita. Bueno, esto de la distancia social cada vez se nos hace más más complicado, ¿eh? Pero bueno, es lo que nos toca.
Mientras no le cerremos la puerta.
Hombre, no, eso nunca, eso nunca. Bueno, pues hoy queríamos hablar contigo, Nieves, de la importancia que tiene una buena nutrición infantil durante la fase de crecimiento. Pero antes que nada, y ya que eres también la vicepresidenta de AESEG, la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca, y las cosas están tan complicadas en la hostelería en Murcia, a partir del sábado cierran todos los servicios de hostelería, se están hablando de muchos temas en este sentido en muchas comunidades. ¿Qué noticias tenéis vosotros? ¿De qué habláis vosotros cuando comentáis la situación que estamos viviendo?
Sí, mira, las últimas noticias, porque claro, como tú bien dices, hay muchísima preocupación, porque es que lo tenemos alrededor, todo cerrado. Entonces, por ahora la última noticia que tenemos es que estemos tranquilos, la hostelería, que por lo menos durante este fin de semana se va a trabajar. En caso de que empeorasen las cosas, pues igual habría que tomar otras restricciones. Aquí el enemigo es la pandemia. Y entonces y hay que proteger a las personas, protegernos nosotros. Pero por ahora, este fin de semana, parece que sí, que la cosa va a ir bien y que vamos a poder trabajar, por lo menos, con tranquilidad. La semana próxima no lo sabemos.
Bueno, estamos acostumbrándonos ya a vivir al día con esta pandemia. Nunca sabemos mañana lo que va a pasar, pero de momento hoy lo tenemos más tranquilo, ¿no, Ros?
Sí, sí, hoy sí, mañana
ya veremos.
Va a haber nuevas medidas restrictivas, va a haber cierre perimetral en municipios, puede que Elche esté en esa lista, no lo sabemos. Va a haber también restricciones en las reuniones sociales y de momento es verdad que Chimopucha ya se le preguntó si iba a haber cierre de hostelería. Dijo que de momento no, pero la vicepresidenta del Consejo parece que quiere esas medidas más restrictivas, ese cierre de hostelería. Y ahí está el asunto.
Sí,
ya veremos.
Sí, sí. Bueno, esperemos que lo que ocurra sea en beneficio de nuestra salud, que es lo más importante. Pues como decíamos, Nieves, queríamos hablar contigo de la alimentación en la edad más temprana, en los niños, porque repercute tanto en su crecimiento físico, tanto como en el intelectual. Y bueno, de ahí la importancia de tener claras muchas cosas a la hora de darles de desayuno, comida, cena, el almuerzo en el colegio, especialmente ahora en época escolar, ya que repercute también en nuestra vida intelectual, pues ¿cuáles serían las recomendaciones?
Pues fundamental. Tal y como tú lo has expuesto, es así. Fíjate que todos hemos sido niños. No es algo que uno nace niño o no nace, unos sí, otros no. No, no, no. Todos hemos pasado por ese proceso. Y entonces, pues siempre hay mucha controversia, porque también es verdad que la ciencia no para de investigar y entonces van descubriendo cómo nos afecta esto, cómo nos afecta lo otro. Pero hay una cosa que está clara desde hace mucho tiempo. Desde que nacemos hasta los 8 años, es una edad en la que se forma tanto el carácter físico como el carácter intelectual de la persona. O sea, si a los 8 años los niños no tenemos nosotros cuando hemos sido niños, unas pautas de alimentación y unos valores, va a ser muy difícil que a partir de esa edad eso mejore o eso cambie. O que empeore también. Exacto. O sea, es muy difícil. Cuando nosotros es una herencia que le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Hasta los 8 años, inculcarles toda esa forma de vivir, de cuidarse, de aportar valores, todos, la amistad, el compañerismo, el cuidado por uno mismo, el ser responsable de primero de tu propio cuerpo y de gestionar tus emociones y tu cuerpo. Entonces, a partir de ahí ya tenemos que tener en cuenta y los mayores pues sí que hacernos responsables de esto.
Es que es muy importante porque hay mucha gente que empieza ahora a tener hábitos saludables, ¿no? Quizá en muchos casos ya sea, siempre es bueno, pero a lo mejor ya es tarde, ¿no? Yo creo que es muy importante desde muy pequeños enseñarles a esos hábitos saludables, a esa forma de vida y a esa alimentación adecuada, porque eso te va a enseñar a llevar ese camino ya durante toda la vida, ¿no?
Fíjate, es una, ahora que se habla tanto de responsabilidad social, pues es una responsabilidad social. Sobre todo a las personas que nos van a sustituir en un futuro, que estén bien alimentadas. No hay excusa, tenemos información, tenemos medios, estamos comunicados globalmente. Entonces, ya no hay excusa. O sea, simplemente es darnos cuenta de lo importante que es todo esto y llevarlo a cabo. Hay cantidad de problemas que estábamos comentando tú y yo antes sobre el tema de lácteos sí, lácteos no, a partir de qué edad.
Eso es un tema muy controvertido.
Claro, a partir de qué edad, cómo nos puede influir todo esto, el ejercicio. Claro, no es lo mismo la dieta de una persona que hace mucho ejercicio que no hace. Y los niños es que no paran. Además, fíjate, cuando tu hijo no pare, esté todo el día sin parar, el niño está sano, está expresándose. Cuando hay que preocuparse es cuando el niño está cansado, cuando ves que se mueve poco, que está un poco perezoso. Eso no es natural en un niño. Entonces, ahí sí que tenemos que estar atentos porque algo nutricionalmente, sobre todo nutricionalmente, algo le está faltando.
Ahora las tendencias veganas están sí. A la orden del día. Hay muchos padres que son veganos porque ellos han elegido esa forma de alimentarse en su vida, pero lo inculcan en sus hijos pequeños. ¿Eso en los niños es peligroso?
Mira, científicamente no es nada recomendable, eso científicamente. Luego ya cada uno, porque sabemos que la alimentación vegana no es una alimentación, es una forma de vida, es un estilo de vida.
Toda una filosofía.
Efectivamente, es toda una filosofía. Entonces, claro, yo respeto muchísimo ese estilo de alimentación, pero eso es cuando uno ya es mayor
y lo decide.
Pero científicamente se sabe incluso que puede frenar el desarrollo y pueden haber muchísimas carencias cuando a un niño en edad de crecimiento empiezan a restringírsele alimentos que le van a aportar nutrientes básicos.
Importante tener en cuenta. Se están produciendo muchísimas alergias alimentarias, sí. Pero también en muchísimos niños. En los colegios, en los comedores escolares, cada vez hay más niños con diferentes tipos de alergias alimentarias. ¿Qué es lo que pasa?
Cada vez somos más propensos. Fíjate que es casi más llamativo cuando ves a una persona a lo mejor con 30 años y que de repente dices que no puedo con esto. Bueno, seguramente eso ya estaba ahí, porque las alergias se manifiestan de muchas formas y hay veces que son una pequeña alergia o una intolerancia, empiezan como una intolerancia, pero el cuerpo llega un momento en que dice hasta aquí, con esto ya no puedo. Y entonces es cuando sale la alergia y la alergia dura y que hay que tratarla. Pero los niños es un fenómeno que, bueno, yo por ejemplo en mi infancia esto era algo que ni se comentaba ni se hablaba, era rarísimo, ¿no? Posiblemente sí que las habrían, pero a lo mejor eran desconocidas, ¿no? Entonces, cada vez comemos más productos procesados y desgraciadamente gran parte de esos productos procesados los están tomando los niños, porque con esta vida que llevamos tan activa, salimos corriendo, pues cogemos el almuerzo, el desayuno, el almuerzo empaquetado, alimentos que ya están procesados. Eso se sabe que es una de las mayores causas de alergia. O sea, estamos generando incompatibilidades en nuestro cuerpo y luego resulta que somos incompatibles a alimentos naturales, como pueden ser los cereales, como puede ser la leche, como puede ser, no sé, los pescados.
Y el bocata de toda la vida para almorzar.
Claro, claro. Y es que resulta que como el cuerpo ya está tan sumamente hecho al paquete, a los conservantes, que eso luego genera, eso tiene consecuencias, eso no es gratuito. Entonces, empieza a tener rechazo hacia alimentos naturales.
Para que un niño coma fruta, verdura, pescado, pues en muchos casos es muy complicado. Sí. ¿Tú qué plato nos recomendarías, por ejemplo, en el fogón que tenéis también a muchos niños, bueno, niños como clientes, a sus padres, que hagan por comida para sus niños? ¿Qué plato les recomiendas?
Has dicho bien. Muchos los clientes son los niños, porque llegan a rastras a los padres allí.
Claro. ¿No? Sí, y que los niños eligen, están en su derecho a decir, yo quiero esto.
Efectivamente. Claro. Y además me encanta con qué criterio y lo dicen los padres. Bueno, que tenía yo arreglo para hoy y me ha hecho venir a cosa hecha. Entonces, los alimentos para los niños, aquí tenemos que hablar mucho de las edades, ¿no? Entonces, como hemos comentado, hasta los 8, 10 años están en pleno desarrollo, sus huesos se tienen que fortalecer y necesitan mucho el cereal. Entonces, además te lo piden de forma natural, les encanta el arroz, les encanta la pasta. Entonces, si todo eso se lo damos con ingredientes naturales y cocinados y no alimentos procesados, pues les estamos dejando una herencia para su cuerpo, bueno, que de estas cosas te das cuenta cuando pasan los años, ¿no? Cuando te haces mayor y dices, mira qué suerte tuve, ¿no? Que se molestaron en prepararme esto. No hace falta comer mucha cantidad. Yo soy contraria al exceso de cantidad. No por comer mucha cantidad uno está muy bien alimentado. Yo cuando veo, pues eso, mucha cantidad, mirando, a lo mejor más que son cosas más económicas y compro más económico porque así puedo comer más, eso no te está garantizando para nada que estés bien alimentado. Bien alimentado es un buen producto, un producto fresco que lleve el mínimo proceso posible, y con eso te vas a garantizar que ese alimento llegue a tu organismo tal cual.
El ejercicio físico, decíamos que es muy importante. De hecho, sí. El Fogón Ilicitano sois los patrocinadores, sí, del equipo de baloncesto infantil y el ilicitano, ¿no?
Sí, este año los benjamines. Sí. Pues nosotros, es una de las inquietudes que he tenido yo desde siempre. Incluso antes, muy jovencita, bueno, me ha gustado mucho siempre el deporte.
Y lo sigues haciendo.
Sí, intento seguir unas pautas, ¿no? Y eso la verdad es que te cambia el día a día, ¿eh? Te cambia muchísimo. Yo siempre animo, tengas la edad que tengas, como tú dices, Manoli, quizá es tarde. Para ciertas cosas, coger buenos hábitos siempre es buen momento. Ahora,
nunca es tarde, pero cuanto antes empieces, mejor.
Efectivamente. Pero si es que empezamos desde niños, y yo soy una persona que me gusta mucho hacerme responsable de todas estas cosas, ¿no? Entonces, como me gusta el deporte, pues qué mejor que empujar a los niños jóvenes. Mientras están haciendo deporte, están adquiriendo una disciplina y unos hábitos que si no lo hicieran, no los tendrían. Tú tienes que ver cómo ya miran lo que se comen. O sea, es que, y son exigentes. ¿Por qué? Porque el entrenador les ha dicho que tienen que comer bien, que tienen, como tú dices, buenos bocadillos. Porque eso es cereal y están creciendo y les va a venir muy bien. Y aparte verduras. Mira lo difícil que es meterles las verduras así, tal cual, a los niños. Pues cuando están concienciados, porque están en un equipo y practican deporte, es muchísimo más fácil.
Y como tú dices, si las metes en el claro, arroz o en la, claro, pasta, se lo comen mucho más fácilmente.
Sí, muchas veces pues nos toca disfrazarlo un poquito. Claro. Por eso hay que disfrazarlo y dárselo de la forma más natural posible para que ellos les guste, que tengan buenas experiencias gastronómicas. Yo veo personas mayores, personas de mi edad, que
jovencísimas,
sí, que a lo mejor
mayores, dice.
Bueno, iba a decir que hace 30 años, pero bueno, que a lo mejor sí, que me dicen, hace 30 años que no he probado yo eso, porque una vez lo tomé y me... La mala experiencia gastronómica te marca para siempre. Uh-huh. Entonces, con los niños tenemos que llevar mucho cuidado con eso también. Y un consejo que me dio a mí un pediatra hace muchos años también, y que hay que tener muy en cuenta. Cuando un niño de forma natural te rechaza un alimento, no le hagas que se lo trague. O sea, porque muchas veces, por puro instinto, la naturaleza es muy sabia. Y le está diciendo, de alguna forma le está diciendo que eso no. Entonces, otra cosa es que sea un niño que por norma no quiere comer. Uh-huh. Eso ya es un problema de disciplina. Sí. Pero si hay un niño come bien y hay algún alimento en concreto que lo rechaza, no le obliguemos a tomarlo. Igual cuando sea mayor se da una oportunidad, lo prueba y tiene su propia experiencia. Pero obligarlos a tomar algo que incluso les puede generar una intolerancia, pues es mejor dejarlo estar. Mm.
Siempre hay algo que no nos gusta. Bueno, a mí la verdad es que me gusta casi todo. Pero sí, ¿a ti hay algo que no te guste? Por ejemplo, que de pequeña decía yo esto no lo quiero. Bueno, aparte de la leche, que me has dicho que no te gustaba la leche, pero que te la tomabas. Porque entonces, si no te la tomabas, te obligabas.
A mí la leche me gustaba mucho, el sabor, me gustaba la leche con el Colacao, como me la preparaba mi madre. Sin embargo, yo es que era tomar la leche y me caía como un vaso de cemento en el estómago. Yo eso no lo sentía. Claro, madre mía, la pelea era diaria. Mi madre era, la leche te la tienes que tomar, los demás se la toman y tú no. Y yo es que era, yo la tomaba porque no me dejaba otra, pero es que me sentaba mal. Entonces, claro, ya llegué un momento en que ya pude plantar cara a la situación y dije, sin embargo, sí que tomo yogur y sí, me sienta bien. Los quesos me encantan, me gustan mucho, además me gusta mucho probar, ¿no? Y bueno, nunca he tenido problema con ese tipo de o sea, a la hora de probar cosas y demás, sí que es verdad, pues eso, que en ese momento no. La leche, yo de hecho ya no la he vuelto a tomar porque ya tengo claro que no me va.
¿Y qué nos recomiendas a nosotros, a los que no somos niños, pero que también nos merecemos un premio estos días del Fogón?
Pues a veces casi comer como niños.
O sea, lo mismo que estoy diciendo, lo más natural posible, por supuesto con un abanico más amplio. Tenemos que aportarnos de todo, comer poca cantidad, pero que contenga todos los nutrientes, que no nos falte nada. Ya conforme, a partir de los 25 años, empezamos, el cuerpo empieza ya a estar desgastado. Parece mentira, pero es así. Hasta los 25 años el cuerpo está en un pleno desarrollo intelectual, físico, hormonal también, pero a partir de esa edad empiezan a morir células y ya no se reponen. Mueren siempre, pero a partir de los 25 años ya no las reponemos. Entonces tenemos que estar fuertes, y la mejor forma de estar fuertes es tener una alimentación variada, claro que sí. Y además yo siempre lo digo, aquí es que tenemos la mejor alimentación del mundo, la mejor dieta del mundo la tenemos a nuestro alcance. Entonces, pues aprovechémosla.
Pues si queremos una alimentación fuerte, sana, equilibrada y riquísima, no tenemos más que acercarnos a conocer a Nieves al Fogón Ilicitano. La semana que viene más cosas y mucha información que siempre nos das y que nos encanta, Nieves. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
101.4 Teleelch Radio Marca.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos: Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
Tienes ya 20 años. Cuerpo de ola, y tu padre no quiere que salgas sola. Tienes sal en los ojos, sed en tu vientre, caracolas de sombra, trigo caliente. Te cortejan los hombres por los senderos y tu padre no quiere que hables con ellos. Una noche de fuego y árboles negros, tu padre ya no pudo, tu padre ya no pudo matar sus celos. En la noche sin luna, temblores de alba, dibujaron sus besos sobre tu cama, cascabeles de sangre, peces de plata, cantaron por tu cuerpo de seda y nácar. Desde entonces ya crecen en tu voz amapolas y tu tu padre no quiere que duermas sola. Tienes ya 20 años, cuerpo de ola. Y tu padre no quiere, y tu padre no quiere que salgas sola, cuerpo de ola, cuerpo de ola.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWES de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWES de Elche, tu agua de cada día.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial para Elche, Orihuela y Torrevieja.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Yo soy tú, camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Lalyub. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyub.com. Lalyub Loving People.
Una ciutat neta i segura necessita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als contenidors o fora d'ells pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 quilos al punt net a la Llotja, al Parc Agroalimentari l'Alcúdia o en Carrús, carrer Pianya 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes, porta-los a un gestor autoritzat o telefona a un professional de la poda. Des d'Urbaser i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net.
¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar, cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar.
Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues queda un minuto para las 11 en punto de la mañana. Nosotros nos despedimos ya, lo hacemos siempre con la música, en esta ocasión de Sidonie y de Laporte. Nos vamos con esa música que gusta a todos, que nos inspira y que nos alivia en los momentos más duros. Con esa música damos también paso a nuestra compañera Rosa Lucas para que pueda realizar hoy jueves su programa Entre Amigos con todos ustedes. Nosotros volvemos el viernes con más entrevistas, más noticias, más música, más entretenimiento. Hasta mañana.
Mi vida es la música. Te lo repito otra vez, pregúntame y respóndeme.